Buen día para vos, para la amable audiencia, a las órdenes siempre.
Tenemos una información nueva que recién le preguntamos al ministro Mazzoleni. Esta misma consulta le hicimos al ministro. El Ministerio de Educación no tiene presupuesto para tapabocas. ¿Qué institución se encargará de proveer a los niños de este adminículo durante las 5 horas de clases? Y te agrego, los padres ya dijeron que no pueden asumir que está a cargo la seguridad de los chicos, están a cargo del Estado durante el tiempo que está en clases y no tienen ese dinero para 2 o 3 por día para proveer, digamos, de tapabocas a los niños. El ministro respondió: aquellas instituciones que no tienen la garantía suficiente de ofrecer mínimas condiciones de bioseguridad no van a ser habilitadas. No sé si lo dijo para sacarse de encima la cuestión, pero es una cuestión que podría ser bien aprovechada, por ejemplo, para hacerle entender al ministerio que algo tiene que hacer.
Sí, y me estás hablando vos de, en este momento, el 97.2% de las 8.500 instituciones que están en esa situación.
O sea, ninguna.
Sin medida estricta de bioseguridad, claro, sin medida estricta de bioseguridad. Y aparte, porque ayer estuvimos por el departamento del presidente Hayes, ahora hice una pausa para atenderle a ustedes, estamos recorriendo acá la zona de Villa Ule, San Gerardo, vamos a irnos hacia Bañado Norte. Al mediodía vamos a estar también en una escuela con un canal de televisión. Y aparte de las medidas de bioseguridad, porque cuando vos hablas de medidas de bioseguridad, la gente más o menos relaciona con el tema de los lavatorios, sí, de los termómetros de temperatura, etcétera. Aparte de eso, tenés que considerar otro factor, que es la infraestructura edilicia física de las aulas y principalmente de los sanitarios, que es otro problema que estamos encontrando, ¿verdad? Que muchas instituciones están en un desastre, ¿verdad? Entonces, le volvemos a decir al MEC, no sabemos por qué ellos se apuran o por qué demasiado quieren hacer las clases híbridas. Si es por el problema del estrés nomás, para nosotros no es, digamos, técnicamente muy justificable eso, ¿verdad? Porque todos tenemos estrés, podemos esperar algo 5 meses, pero salvar muchas vidas. Eso es algo que nosotros decimos. ¿Por qué apresurarnos con las clases de híbridas? Se va a armar un desastre.
Ahora, Miguel, decime, hay algunas conversaciones, y si hay, querría que me actualices, si hay conversaciones con asociaciones de padres o cooperadoras de padres, representantes. El otro día, ayer estaba escuchando hablando a esta señora Francisca Monjes, que es una
de las representantes.
Exacto.
Federación de Padres, sí.
Exacto. Ella decía varias cosas donde planteaban la necesidad, digamos, que el Ministerio de Educación termine entendiendo la situación en que se encuentran. Yo pregunto, los docentes, los directores, ustedes, los que van a tener, digamos, la primera barrera, digamos, en esta protección para los niños, hay posibilidades de que conversen con los padres para saber qué es lo que se puede hacer. Porque no puede el Ministerio de Educación disponer de una situación en la cual no está en condiciones de asumir.
Sí, esa es la segunda etapa. Es lo que vamos a hacer. Como lo hicimos en noviembre. Ahora estamos, por decirte, con 2 estrategias. Una estrategia que fue a pedir a través de la web a todos los directores y docentes del país que nos pasen fotos de la situación real a hoy de la escuela y colegio. ¿Cómo están? Nos están pasando muchísimo. Y de terrores. Ese es el otro que estamos haciendo es un recorrido, ¿verdad? Por los departamentos, por muestreo, ¿verdad? Para ver un poco la relación de esas fotos con lo que nos dicen. Por decirte, una escuela de Perú en este momento tiene algo que no puede ni llamar baño letrina, porque es peor que un baño letrina, ¿verdad? 4 maderas así a los costados y un feroz buraco ahí que se usa para... No sé cómo te digo que es una escuela, ¿verdad? Está desesperante. Entonces, en eso estamos ahora. Nosotros, después de hacer este consolidado de fotos, de visitas, vamos a hacer una reunión virtual con los padres de cada institución. ¿Por qué? Porque para hacer, completar esa encuesta que dice el MEC vía web, que está lanzando desde ayer, no podés vos decir, quiero que mi hijo se vaya a la escuela al completar la encuesta. porque papá va a ser el primer criminal si dice sí y no sabe cómo está la escuela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir a los padres? Porque tenemos tiempo para eso. Anda, mira tu escuela, la escuela donde va a ir a tu hijo, y después contestá esa encuesta que va hasta el 20 de febrero. O si no, vos sos responsable, porque acá el MEC inteligentemente le da la responsabilidad a papá y a mamá, ¿verdad? Y después le va a decir, no, pero si vos aceptaste, hubo un contagio comunitario, murieron algunos, pero vos aceptaste. Entonces, por ahí está el tema. Hay que atender bien eso. Por eso es que nosotros le vamos a decir a papá y a mamá, una vez que tengamos este consolidado, ¿verdad?, de fotos, vayan a ver las escuelas de sus hijos, se van a abrir ya los X días de febrero y después contesten la encuesta al mes, porque sería criminal apresurar. Eso es lo que te puedo decir así, mal y rápido.
Tengo acá un dato, dice que Robert Cano está diciendo por varios medios que van a comenzar las clases. ¿Se echa por tierra todo entonces?
Bueno, así dijeron en diciembre, te vuelvo a recordar. Y realmente nosotros abortamos el 97%. Recordarás que el tercer año de la media iba a ir para socializar, para saludarte, sí, sí, pasarte la mano, besarte entre los compañeritos, desestresarte, etcétera. Y le preguntamos aquella vez, estamos hablando de los 1.100 instituciones, 40.000 alumnos, ¿para qué se van a ir en noviembre si no hay ni jabón, no hay ni exámenes, no dan clases de refuerzo? Ustedes son criminales. Y bueno, vamos a abrir, el que quiere, el que está en condiciones que se vaya. Ellos te tiran hacia el penal, ¿verdad?, sin barrera. Entonces nosotros hablábamos un trabajo, solo que esa vez eran 40.000 alumnos y 2.100 instituciones. Era mucho más pequeño nuestro universo. Y le convencimos a los padres con los docentes, ahí nos apoyaron los gremios docentes, hicimos reuniones y nadie le envió a su hijo. Hoy, que hablamos de 1.600.000 estudiantes, 80.000 docentes, hospitales abarrotados, el peligro del virus, capital central, Alto Paraná y Caguazú, olvídate luego, ¿verdad? Etcétera. No sé cómo te explico bien lo que dijo el doctor Carlos Morínigo, es más que cierto. Es llevarle al matadero, no solamente a estudiantes, sino a padres de familia y docentes. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Y sin ánimo de polemizar, porque yo soy técnico. Yo no vengo de una telefonía celular. Yo no vengo de la policía caminera. Hay que atender bien lo que se va a hacer, porque es casi criminal.
El Ministerio de Educación, ¿qué es lo que? Mira que el escenario, me estás haciendo una comparación de lo que ocurrió a noviembre. Mira, te planteo este pequeño inconveniente, a ver cómo lo salvás, Miguel. Mira, la situación de noviembre era un tanto diferente, porque decías vos, primero, que era un pequeño universo, pequeña gente. Entonces era más sencillo de repente llegar a acuerdos con también menor cantidad de padres. Y también estaban de acuerdo, ya no, sin mucha discusión, sin mucho debate, que no valía la pena ir a clases ya cuando todo se estaba acabando. Bueno, pero hoy ya se estaba... y todo el mundo estaba pensando ya en que se estaba acabando el año. Ahora, en esta oportunidad, yo escuché hablar con algunos docentes, padres, decir, es que nosotros queremos que vayan a la escuela ya, porque tenemos que resolver una cuestión psicológica de los niños, que es lo que vos mismo estabas diciendo hace un instante. O sea, yo creo que la situación es un poco más complicada y con eso está jugando el Ministerio de Educación para mandar a los chicos a clases.
Digo que es mucho más complicado, incluso te agrego algunas cuestiones puntuales que son importantes, ¿verdad? Algunos dirigentes sindicales, por decirte, del sector docente, dijeron de que estaban en principio de acuerdo con las clases híbridas. Eso lo dijeron así nomás, ¿verdad? Sí, porque vos, para tener una definición, un criterio, si les representaba a 15.000 personas, a 20.000, a 10.000 o a 3.000, tenés que basarte, vuelvo a repetir, no en la hipótesis, tenés que basarte en la realidad. Entonces ellos alegremente dijeron, ¿verdad?, es como el MEC, para darle gusto y dejar ahí la pelota picando, ¿verdad? Y después ahora están replanteando ellos mismos lo que dijeron. Por eso te digo que el escenario es un poco más complicado, porque nosotros aquella vez tuvimos el apoyo del 100% de los gremios docentes y ahora tenemos que empezar a trabajar otra vez con ellos, porque no es un universo. Ponerle que el 30 o 40% nomás de los 1.600.000 estudiantes asistan. Entonces es... No sé. Muchos distritos tienen centros de salud, porque el peligro pues no está en la escuela solamente. Ese es tu primer gran escollo. Pero el otro gran escollo que tenés es la calle. Vos todos los días tenés que ir en micro, en colectivo, a pie, en moto, reencontrar a los amigos por ahí, por el camino, le pasar la mano en hambre. No estamos muy de acuerdo. Por eso que le planteamos al mes. Ahora, me hablaste vos del estrés, correcto. Nosotros planteamos hasta julio, 5 meses, 4 meses, organicémonos bien, planifiquemos bien, error cero, muerte cero por culpa del COVID en la escuela y colegio. Ese tiene que ser el eslogan. Entonces, ¿qué hacemos en agosto? Ah, Pedrito Mareco, el hijo del profesor de Miguel Mareco, porque su papá es analfabeto funcional, no le pudo enseñar matemática y física. Entonces, esa institución donde él está, le va a recoger a una ida presencial para retroalimentarle y nivelarle con sus compañeritos. Eso lo podemos hacer en agosto, porque ya vamos a tener más. Dos cosas, acá hay tres cosas importantes. Uno, las vacunas, que nos solucionan todo. Dos, la mano y el tapabocas. Lavarse constantemente la mano y usar tapabocas. Y tres, en estos 5 meses, algo que nos estamos olvidando es hacer una gran, pero gran campaña de concienciación, así como hicieron los padres de Bianca, ¿verdad? Una gran campaña donde tu vida está primero y que eso le entre a la ciudadanía, porque también estamos encontrando muchos jóvenes inconscientes. Ya tendrá el caso de San Bernardino, etcétera.
Sí.
Es todo un tema, pero para analizar de esa forma, vos tenés que ser del área, tenés que tener experiencia, idoneidad, y no tenés que ser malo con nadie, no descalificarle. Al primero que te sale enfrente, le descalifica. No, Mareco quiere ser ministro. No, Mareco tiene pretensiones políticas. No, Mareco, no. Así no se construye. Lastimosamente tengo que decirlo porque estoy muy molesto, ¿verdad? Pero eso no nos va a nosotros desistir de nuestro, de la forma en que pensamos, porque la vida está primero.
Ahora, hay una pregunta que te lanzaste recién, que es muy importante. ¿Qué se trae entre manos? ¿Qué crees vos o qué te dicen tus colegas que están dentro del ministerio que puedan sospechar o indicar qué busca el ministerio con impulsar, digamos, con esta situación de mandar los chicos a la escuela desde marzo? O sea, ¿qué hay detrás? No creo nomás que sean, yo me cuesta creer que sea la cuestión psicológica nomás. Bueno, es importante, pero no creo que sea esa nomás.
Y vos sabés que a mí personalmente me sorprende y no tengo una respuesta lógica, porque no te juro que no si hubiera una pregunta, una respuesta, te lo hubiese dicho, te digo con mucha sinceridad, pero yo no entiendo. Tal vez que no están conociendo bien ellos el escenario o les pasan mal la información, porque viste que dentro de educación tenemos la escala de mando, ¿verdad? Que está el ministro, los directores generales, los viceministros, directores generales, los directores departamentales, los supervisores y los directores de colegio, después los padres y los estudiantes.
Entonces, no, pero al revés, te planteo al revés.
Pasando mal,
pero te planteo al revés.
O decirte lo contrario sería son necios, ¿verdad?
No,
o
Miguel.
No conocen absolutamente nada, que podría ser también, ¿verdad? Porque están viniendo en el ministerio más complejo después de estar en otro lado, ¿verdad?
Ahora,
sin
espera,
hablar mal de ellos.
No, espera, Miguel, vos hiciste una escala hacia abajo, te voy a hacer hacia arriba, que hay menos posibilidades, más escalones. ¿Por qué no se llega al presidente de la República? ¿Ustedes tienen condiciones para llegar al presidente de la República?
Por WhatsApp al presidente. Yo siempre voy a decir, ¿verdad? Yo fui una persona que en un momento de mi vida tuve que tomar la decisión de trabajar por un proyecto político, ¿verdad? Porque soy colorado y trabajé por Mario Álvaro Benítez con mucha esperanza. Con otro dirigente del gremio de educación, ¿verdad? Que es concejal departamental. Nosotros tuvimos mucha esperanza. Incluso cuando él ganó, porque le ayudamos muchísimo, me llamó a mí. Y le llamó también al otro dirigente en día diferente. Y lógicamente yo soy técnico, ¿verdad? Académico. Y le bajé la línea de lo que es la transformación educativa, planificación de educación como política de Estado. Le hablé del FONACIDE, le hablamos de todo, fortalezas, debilidades, etcétera. Y creímos que el presidente ahí entendió. Y después, ¡paz!, le nombra a Eduardo Peta San Martín. Qué cosa que él me ofreció un cargo también, ¿verdad? Que no lo acepté, ¿verdad? Tengo la grabación. Pero digo nomás yo, de que después de eso, con esas metidas de pata que hubo, pelea con Blanca Ovelar, con Juan, con Pedro, con medio mundo, porque él descalifica al que habla ya le descalifica, cualquier cosa dice, ¿verdad? Y entonces le pasamos al presidente videos, situaciones, y estoy ocupado. Ah, la pucha, este tipo todo el día está ocupado. Bueno, no le importa tanto, parece, la educación o la mirada de un técnico, y cortamos la línea. Esa es la relación con el presidente, yo le aprecio mucho, pero hoy él tiene el teléfono cortado también, no sé por qué. Y el otro, que es Eduardo Peta, que yo lo considero muy buena persona, pero no es para educación, ¿verdad? Y no sabe trabajar en equipo. Ese es el pecado que él tiene, ¿verdad? Lastimosamente es así, hay que reconocerlo, y bueno, y ese es nuestro escenario hoy. Entonces, si alguien no sabe trabajar en equipo, ¿qué tenés que hacer vos? Tenés que enfrentar los problemas. No le voy a denunciar, no, voy a hablar con papá y mamá. Tomen la decisión ustedes, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años.
Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo.
A la hora, hasta luego.
Miguel Marecos, él es de Sinadi. Vamos con nuestro compañero de tareas que está en la agrupación, José Ignacio, contigo. Cerramos contigo la transmisión.
Sí, muchas gracias.